Vida en familia hoy.
Sammy Tippett nunca conoció a su abuela.
Mi abuela murió en 1942, 5 años antes de que yo naciera.
Él no sabía mucho sobre ella hasta muchos años después de haberse convertido en cristiano. Ahí fue que Sammy se enteró que había sido una mujer de oración.
23 años después de la muerte de mi abuela, su nieto, que ella nunca conoció, entró en una iglesia y le entregó su corazón a Cristo. 3 años más tarde, a través de ese nieto, el hijo de ella se entrega a Jesús. 25 años después de la muerte de mi abuela, Dios respondió sus oraciones.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepín. Puede que no viva lo suficiente para ver las respuestas a sus oraciones, pero eso no significa que sus oraciones no serán respondidas. Permanezca en sintonía. Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos sobre cómo orar por su familia, por sus hijos y por las generaciones venideras. No sé si hayas pensado en esto, Denis, pero ¿es posible que un día lleguemos al cielo y tengamos la oportunidad de que nos presenten a algún pariente? ¿Algún tatara, tatara, tatara? No sé cuántos tataras podríamos agregar, pero pueden ser abuelos, tíos, tías.
Esperas descender de alguien famoso, ¿eh? Es lo que estás tratando de decir, Roberto.
No, Denis, estoy pensando que a lo mejor pueda conocer a alguien que diga...
Simón Bolívar, Martín Lutero... ¿qué es lo que deseas, Roberto? Cuéntanos.
Denis, podría conocer a alguien que me diga, ¿sabes, Roberto? Oré por ti 300 años antes de que nazcas. Yo oré por ti. Qué emoción pensar en que a lo mejor podría haber parientes en nuestro pasado que oraron por nosotros y que Dios honró sus oraciones por la forma en que está obrando en nuestras vidas hoy.
Bueno, permíteme decirte 2 cosas sobre esto. La primera, Bill Bright, fundador de la Cruzada Estudiantil para Cristo, un buen amigo mío, solía decir, estoy orando por los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos de la gente de mi personal. Porque él quería ver que la obra de Dios continúe en el futuro. Cuando lo ponemos junto a una afirmación que encontré sobre la oración, que todo el ministerio cristiano es el resultado de las oraciones de alguna persona, eso, de cierta manera, lo pone en el contexto de que, a lo mejor, si tenemos algún impacto para Jesucristo hoy en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra comunidad, tal vez solamente es probable que alguien en el pasado oró por nosotros y oró por nuestra fe. Tenemos con nosotros en Vida en Familia Hoy a un caballero que resulta que conozco.
Y él podría darnos su testimonio de cómo la oración de sus antepasados fueron la clave para la conversión de su familia.
Sí, él realmente cree en eso. Sammy Tippett nos acompaña nuevamente. Sammy, bienvenido a Vida en Familia Hoy.
Denis, Roberto, es un gusto para mí estar de vuelta.
Sammy es un evangelista y conferencista internacional. Ha ministrado en más de 80 países y ha escrito 12 libros. Tiene 2 hijos, 4 nietos y una esposa llamada Tex.
Así es.
Sammy, tú crees firmemente lo que la oración puede hacer en la vida de las familias. Te diste el trabajo de ir en busca de tus raíces espirituales.
Sí, de hecho fui forzado a hacerlo. No me metí en eso voluntariamente. Fui obligado a hacerlo porque un hombre me llamó de Portugal y me dijo, tengo evidencia de que somos hermanos y de que provenimos de la misma tribu de nativos norteamericanos. Entonces yo le respondí, bueno, señor, obviamente usted jamás me ha visto porque no soy indígena, y agregué, en segundo lugar, ¿qué evidencia tiene? A continuación me dijo que tenía evidencia de que mi padre y su madre tuvieron un amorío durante la Segunda Guerra Mundial y que él era producto de ese amorío. Me contó que su madre se había suicidado como resultado de su relación con mi padre.
¡Cielos! ¿Así? ¿De la nada?
De la nada, Denis. Eso fue hace algunos años. Recibí esta carta. De hecho, fue mi hermana quien la recibió y luego este hombre dijo que quería hablar con nosotros dos. Eso me hizo pensar, bueno, a lo mejor este hombre es un artista de la estafa. Y le dije a mi hermana, vaya, ni siquiera hizo bien su investigación porque ninguno de los dos tiene dinero. Entonces le dije a ese hombre que investigaría. Así fue como entré a internet, puse el nombre de esa persona en Google y me enteré que en todos los periódicos importantes y revistas de ciencia, desde Estados Unidos hasta Londres, todos los medios escritos habían publicado una noticia sobre la prueba del ADN y comenzaban con la historia de este hombre que decía que había encontrado a su padre biológico hablando de mi papá a través de una prueba de ADN. De repente, todo el mundo tenía noticias de mi padre y yo tenía que descubrir de qué se trataba todo esto. La mayoría de personas encuentran a sus hermanos perdidos en su mismo país, pero el mío estaba en Portugal. Yo no podía creerlo.
Y por supuesto, no sabías nada. El trasfondo de tu padre le llevaba a la Segunda Guerra Mundial. Lo que tú sí sabías es que él peleó en la Segunda Guerra Mundial.
Correcto, Roberto. Sabía que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero jamás hablé con él de ese asunto. No supe hasta la muerte de mi papá, cuando tuvo que ir a firmar unos papeles, que él había estado casado con otra mujer, además de mi mamá, y pregunté, ¿qué otra mujer? Jamás nos habló de eso. Más adelante lo supe, cuando mi mamá murió, porque encontré los papeles del divorcio que ocurrió justo antes de la partida de mi papá hacia Normandía. Entonces, lo que este hombre me decía era creíble. Ahí fue que me propuse buscar la respuesta a mis preguntas.
Bueno, especialmente porque para ti no era una buena herencia la que estabas recibiendo como seguidor de Cristo.
Y Denise, y no era lo que encajaba con lo muy poco que sabía de mi padre. Bueno, mi papá era un hombre de gran tamaño, atlético, pero era un hombre amable y gentil. No sabía qué pensar. Lo único que tenía muy claro era que debía encontrar la verdad sobre este supuesto hermano y teníamos que hacernos una prueba de ADN. Así lo hicimos y resultó que no somos hermanos. Pero todo lo que él había dicho era verdad. Descubrí que mis tías, mi primo, todos eran miembros de una tribu de indígenas, que yo venía de un grupo étnico bastante particular llamado Huesos Rojos. Ese era un término despectivo utilizado para la mezcla de tres razas de ese pueblo, entre ingleses, indígenas y africanos.
¿Estás diciendo que eran nativos norteamericanos?
Nativos norteamericanos, ingleses y luego africanos de África subsahariana. Africanos muy negros, entonces yo provenía de este pueblo. Empecé a investigar para tratar de descubrir cuál era la situación. Mientras descubría la información, encontré esta increíble historia que data de hace 400 años a un tatarabuelo que dejó a su familia. Cuando lo encontré, era como verme al espejo. Ese hombre dejó a su familia, perdió su herencia y todo lo que tenía en su colonia porque amaba a los nativos. Todos los demás los llamaban salvajes y estaban en guerra, pero él no lo hacía, los amaba.
¡Qué interesante, qué interesante!
Encontré un documento que se llamaba El Apóstol junto al río, porque él predicaba el evangelio y la mitad de aquella tribu se convirtió a Cristo. Hoy en día, esa mitad de la tribu aún existe. La otra mitad pereció, pero esa mitad fue el resultado del ministerio de John Bass. Mi abuela era una Bass, Elisa Bass, y ella descendía de una larga lista de pastores y predicadores. Me enteré que la primera iglesia protestante se inició al oeste del río Mississippi, fundada por mi tatarabuelo y mi tatarabuela. Su madre donó la propiedad para esta iglesia bautista y encontré una historia increíble que llegaba hasta mi abuela.
Y tú no conociste a tu abuela ni a tu abuelo, por supuesto, Sammy. Ellos murieron antes de que nacieras.
Así es, Roberto, así es. Mis abuelos vivían aislados en las profundidades del bosque en Luisiana, con este grupo étnico tan particular. Lo único que encontré escrito sobre mi abuela es que había sido una mujer de oración. Mi tía escribió sobre su vida de oración y dijo que un día escuchó que mi abuela hablaba acerca de cosas tan íntimas, así que pensó que nadie tendría que saberlas por boca de ella. Entonces mi tía espió para ver con quién estaba sentada hablando y vi a mi abuela sentada bajo los árboles, en oración, hablando con Jesús, clamando a Dios por mi padre, clamando a Dios por sus hijos.
Y te diste cuenta que tenías una herencia de oración.
Así es, Denis. En ese momento me di cuenta de que tenía esta herencia. Lo más sorprendente era que yo tengo un lugar bajo un árbol al que siempre he ido durante los últimos 20 años para tener mi devocional y ni siquiera sabía que mi abuela hacía lo mismo. No sabía nada acerca de ella. Entonces sentí la necesidad de saber más, empecé a contactar a mis primos y a todos los que pudieran tener información para saber la mayor cantidad posible de detalles. Descubrí que mi abuela murió en 1942, 5 años antes de que yo naciera, y me puse a pensar en eso. Ella murió en 1942, mi papá le dio la espalda a Dios, se apartó y se fue a la Segunda Guerra Mundial para pelear la batalla. ¿En qué estaba pensando mi abuela? Cuando estaba en su lecho de muerte, su hijo, al que amaba tanto, estaba en la guerra, le dio la espalda a todas las enseñanzas que había recibido. ¿Y qué estaba pensando mi abuela? En eso vino al corazón que ella murió sin haber visto, pero sí había creído.
¿Tu abuela murió en la fe, entonces?
Sí, Roberto, sí, ella murió en la fe. 23 años después de la muerte de mi abuela, su nieto, que ella nunca conoció, entró en una iglesia, no para buscar a Dios, sino porque su novia estaba ahí. Él entró en esa iglesia, escuchó la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo hizo su obra y ese nieto, que ella nunca conoció, cayó bajo la profunda convicción de su pecado y su necesidad por Cristo. 2 años, 3 años más tarde, a través de ese nieto, el hijo de ella se entrega a Jesús.
25 años después de la muerte de tu abuela, Dios respondió las oraciones.
Denis, anteriormente hablamos sobre perseverar en la oración. Mi abuela perseveró hasta la muerte y nunca vio la respuesta a sus oraciones. Sin embargo, aquí estamos. Eso fue en 1942 y aquí estamos, 70 años después, en este programa, y estoy hablando sobre lo que hizo Dios en mi vida. Dios me ha enviado a más de 80 países. He predicado en el país más grande del mundo. Estoy seguro de que esta pobre mujer, medio indígena, medio africana, medio inglesa, que no era nadie, que vivía refundida en el bosque, no tenía la menor idea de lo que podían hacer sus oraciones.
Y por supuesto, en caso de que nuestros oyentes no lo hayan captado, tú eres el nieto.
Yo soy ese nieto, es correcto, soy el nieto.
Y al final, pudiste ver cómo tu padre se entregó a Jesucristo en fe en su lecho de muerte.
Así es, Denis. Así es, y algunos hombres de mi iglesia que conocían mi situación fueron a visitarnos y guiaron a mi padre al Señor. Dios me envió a más de 80 países alrededor del mundo. Mi abuela jamás hubiera podido soñar con algo así. Ella jamás lo hubiera podido imaginar, pero Dios lo hizo. Solo pensemos en lo que pasaría si hubiera 1,000 personas más. 1,000 personas más como yo. ¿Qué pasaría con nuestro mundo? Podría ser la fuente de un gran avivamiento en nuestro continente y literalmente alrededor del mundo.
Gracias por sintonizar Vida en Familia Hoy. Si desea escuchar nuevamente la transmisión de hoy, puede ordenar una copia del programa en disco compacto llamando al 877-358-6329. Es el 877-358-6329. También visite www.vidaenfamiliahoy.com. Mientras esté en nuestro sitio web, comparta con nosotros sus ideas y comentarios. Vida en Familia Hoy es parte de Vida en Familia, un ministerio de Campus Crusade for Christ. Thank you.